La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Muy buenos días, los saludos, soy Ivette Parga Ávila, son las 6 de la mañana y estamos iniciando transmisiones aquí en Noticias W. Es un gusto saludarlos en este miércoles 23 de abril del 2025. A nombre del titular de este espacio, mi compañero Carlos Zúñiga Pérez, es un gusto saludarlos, darles la bienvenida y agradecerles porque nos acompañen y ustedes prefieran informarse aquí con nosotros en Noticias W. De 6 a 7 de la mañana en este recorrido informativo para que tengan todo lo que ustedes tienen que saber para iniciar el día muy, muy bien enterados de todo lo que ha ocurrido en México y el mundo en las últimas horas. Esa es la intención, que en una hora ustedes estén muy bien informados. Ya después viene Así las cosas con todo el análisis, la exposición más amplia de la información. Pero en esta hora vamos a hacer un resumen informativo de lo más destacado. Les recordamos nuestras vías de comunicación, de contacto, para que entremos en comunicación con ustedes. 55-51-66-8900 es la línea, el teléfono a marcar. Está Anita para contestar sus llamadas y ya saben, también a través de las redes sociales. Estamos muy atentos en las redes de W Radio, arroba W Radio México, arroba Ivette Parga, ahí me pueden escribir. También le pueden escribir a mi compañero Carlos Zúñiga Pérez a través de arroba Carlos ZUP. Ahí estamos en todas las plataformas en la web. Vamos a iniciar con un resumen informativo el día de hoy.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
Le seguimos informando y actualizando todo lo que está ocurriendo en torno al Vaticano tras la muerte del Papa Francisco. Esta mañana a las 9 tiempo de Roma, el cuerpo del pontífice fue trasladado ya en procesión desde la capilla de la Casa Santa Marta a la Basílica de San Pedro. Recordemos que ahí falleció y ahí estuvo su cuerpo hasta el día de hoy. Con el féretro abierto, los restos del Papa permanecerán expuestos durante 3 días para que miles de fieles puedan despedirse del pontífice. Me da mucho gusto saludar en la línea a Elías Camagi, enviado especial de W Radio al Vaticano, quien nos tiene todo lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo estás, Elías? Gusto saludarte.
Buenos días, Ivette. Me da muchísimo gusto saludarte. Me encuentro en este momento en la Basílica de San Pedro, bueno, en la Plaza de San Pedro. Y es como bien dices, ha estado marcada por el traslado del féretro del Papa Francisco. Después de una ceremonia que estuvo cargada de muchísimo misticismo, de sentimiento, de muchísimas cosas impresionantes, ha iniciado la Capilla Ardiente. La Capilla Ardiente es la última oportunidad que tienen las personas de despedirse del sumo pontífice. Kilométricas. Hay miles de personas que están buscando tener al menos un momento para expresarle sus condolencias, para rezar por él, rogar por su alma, y hay gente de todo el mundo. Nos hemos encontrado con gente de México, por supuesto, con sacerdotes de México, con monjas de Centroamérica, con turistas, con curiosos. En este momento, el Vaticano, Ivette, es un nos deja estampas impresionantes de la devoción y también de lo que significa este acontecimiento único.
Sí, por supuesto, Elías. Bueno, ahí estamos teniendo un poquito de... estamos perdiendo comunicación con mi compañero Elías Camagi, que se encuentra ahí en el Vaticano. Ustedes entenderán por el movimiento, el lugar en el que se encuentra. Está un poquito accidentada la comunicación, pero sí, como ya nos platicaba, hoy miles de fieles están ya empezando a dar su último adiós, a rendir honores al Papa Francisco, además de integrantes de la Iglesia Católica. Elías, ¿cómo se vive el ambiente en el Vaticano en este momento?
El ambiente es de muchos sentimientos encontrados, estimada Ivette, porque hay mucha gente que pues está emocionada y se siente profundamente afortunada de estar cerca en este momento histórico, pero también hay una tristeza profunda. Había turistas, tours, que se daban una vuelta por aquí a la ciudad del Vaticano para tono mucho más distendido. Ahora mismo el ambiente es de duelo, ¿no? Y también de mucha expectación, ¿no? Inician estos 3 días de jornadas maratónicas para la gente que trabaja aquí en el Vaticano, para los religiosos, pero también para los turistas. La Capilla Ardiente abrió a partir de las 11 de la mañana de Roma, son 8 horas menos en México, a las 3 de la mañana de México, y después estará abierta hasta las 12 de la noche. Y mañana empezarán muy temprano, a las 7 de la mañana, y hasta la medianoche también estarán abiertos. Y el viernes estarán de 7 a 7 de la noche. Entonces, a partir de ese momento, el sábado, se empezarán a hacer los preparativos para el funeral, que será el sábado 26 a las 10 de la mañana. Ese será un funeral de Estado, digamos, porque tendrá la presencia de múltiples líderes mundiales, ¿no? Estamos hablando de personas que han confirmado, por ejemplo, Donald Trump, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el francés Emmanuel Macron, el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, pero también habrá grandes ausentes. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no asistirá al funeral de este sábado, pero tampoco lo hará, por ejemplo, el presidente de España, Pedro Sánchez, o el líder ruso Vladimir Putin, Ivette.
Sí, así es, una larga lista de líderes que ya han confirmado, también, bueno, ya lo decían los reyes de España, el príncipe William, y quienes no van a poder asistir, bueno, mandarán representantes y también ya todo lo que tiene que ver con el cónclave, ¿no? Después de que termine el funeral, que ya entrarán de lleno esta reunión de los cardenales en donde se empezará a dirimir y hacer estas reuniones para ver quién será el sucesor del Papa Francisco. Y desde luego, pues mucho misterio y el mundo estará atento también a todo lo que está ocurriendo posterior al funeral.
Exactamente, Ivette, a partir de 15 días, entre 15 y 20 días de la se está previsto que se celebre el cónclave. Puede ser entre el 5 y el 10 de mayo. Ya ha empezado un poco el juego político para ver, por ejemplo, cuántos cardenales van a poder asistir. Hoy vimos a parte de los cardenales con derecho a voto en la ceremonia del traslado y fue impresionante, ¿no? También había una gran procesión de obispos, de arzobispos, de diáconos, de miembros del bajo clero. Y va a ser una jornada muy interesante porque va a haber al menos, se prevé, 133 cardenales. Es el cónclave más grande que se ha celebrado jamás en la Iglesia Católica, y son representantes religiosos de 71 países. Es el conclave geográficamente más diverso. Tengo que contarte también, Ivette, que en el Vaticano hay un fuerte dispositivo de seguridad. Hemos visto helicópteros sobrevolando la Santa Sede, pero también pues una especie de rifles que cargan las autoridades italianas para inhibir el vuelo de los drones, por ejemplo. Ha habido muchos filtros de seguridad, arcos metálicos, los periodistas tenemos que estar identificados todo el tiempo. Hay un muy importante despliegue de seguridad aquí en la ciudad papal. Y bueno, estamos en esta jornada que ha sido caracterizada como la jornada del pueblo, ¿no? Si bien la mañana empezó con este traslado, que fue un acto de la cúpula de la iglesia, ¿no? Y que llega a la casa de la Basílica de San Pedro, que es uno de los epicentros de la fe católica. Ahora la fiesta está al lado del pueblo, ¿no? Y hay gente, miles de personas que inundan la plaza y que buscan tener esta oportunidad de despedirse del pontífice.
Elías Camaji, muchísimas gracias por este reporte desde el Vaticano, desde donde están sucediendo los hechos a lo largo del día de la programación de W Radio. Nos estaremos enlazando contigo para que nos cuentes más detalles y cómo lo estás viviendo en directo desde el Vaticano. Adiós al Papa Francisco.
Un abrazo, Ivette, que estés muy bien.
Muchísimas gracias, nuestro compañero Elías Camaji. Sí, ya lo decía, serán 133 cardenales menores de 80 años quienes integran el colegio de electores que se reunirá en el Vaticano para elegir al próximo Papa. Mucho se ha hablado de este cónclave porque había 135 cardenales considerados para participar, pero el día de ayer se dio a conocer que disminuye a 133 tras el reciente anuncio de que dos cardenales no podrán asistir debido a razones de salud. Ellos son el español Antonio Cañizares y el bosnio Vinko Pulcic, quienes informaron que no van a poder estar en esta reunión. El grupo, compuesto por cardenales procedentes de 66 países, representa pues un gran abanico geográfico inédito en la historia, como ya nos decía Elías Camagi, el más grande de la historia. La mayoría proviene de Europa, seguido de Asia, África, América del Norte, América Latina y Oceanía. En sus manos está la elección del próximo Papa, además de que alguno de estos 133 cardenales que van a participar, de ahí saldrá el pontífice. En el cónclave van a participar dos mexicanos, Carlos Aguiarretes y Francisco Robles Ortega, es decir, que México tendrá el voto de dos mexicanos, pero también no se descarta que tiene esas dos posibilidades para que alguno de ellos pueda ser elegido. Le seguiremos informando de todo lo que ocurra en el Vaticano. Ya lo decíamos, muchos líderes ya levantaron la mano y confirmaron su asistencia a este funeral. Y la presidenta de México sí descartó que vaya a asistir, pero confirmó que será la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, la que acude en representación de México. Así fue este momento el día de ayer en la conferencia matutina y, para sorpresa de todos, pues sí, se notó que Rosa Isela se enteró en ese mismo momento, al igual que todos los que estábamos viendo la conferencia matutina.
Vamos a enviar a Rosa Isela Rodríguez como representante del Gobierno de México. Creo que es de este fin de semana al otro, creo el 28, ¿no? Sábado 28. Sí, va a ir a 26, va a ir la secretaria de Gobernación de nuestra representación.
En tanto, la secretaria Rosa Isela Rodríguez dio a conocer que será este jueves cuando viaje al Vaticano. La funcionaria dijo que será la encargada de llevar las condolencias del pueblo y del gobierno de México por la muerte del Papa, quien calificó como un líder social fuera de serie.
Llevamos las condolencias del pueblo de México frente a una figura, un líder religioso, a un líder social fuera de serie. Realmente, pues sí, nos da tristeza su partida.
Vamos a cambiar de tema. La Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República aprobó ya el dictamen que contiene la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 que envió la presidenta Sheinbaum y que busca fortalecer los rubros de inteligencia e investigación. La minuta se aprobó con 10 votos a favor de Morena y aliados, 2 en contra del PRI y 3 abstenciones del PAN y Movimiento Ciudadano. Este dictamen va a pasar ahora al Pleno de la Cámara Alta y se prevé la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante la Junta de Coordinación Política. La Cámara de Diputados recibió de manera oficial la iniciativa presidencial por la que se plantea expedir la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos. El proyecto busca reducir la burocracia y contribuir a eliminar la corrupción a través de la digitalización de trámites. También contempla la creación de un modelo nacional que incluya un catálogo único de trámites a nivel estatal y municipal. En más de legislativo, vaya escándalo, sí, otro más al interior de Morena, porque diputados de este partido exigen la renuncia de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, por negarse a proporcionar información sobre los programas sociales y la acusan de malos tratos. Ya se difundieron por ahí algunos audios. Además, recordemos que esta secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, pues viene desde el sexenio anterior y ya además se ha mantenido como una de las favoritas de tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque sí, en sus manos está estos programas que han sido tan valiosos para los gobiernos que se dicen de la 4T. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, confirmó la molestia de este grupo de legisladores, negó que vaya a presentarse esta queja ante la presidenta Sheinbaum. En fin, les vamos a tener todo lo que ocurrió más adelante, los detalles con nuestro compañero Jaime Brajero, que nos va a presentar este reporte especial un poquito más adelante. Pero también en temas legislativos, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció, fíjense, que entre los candidatos a juzgadores del Poder Judicial, que serán electos el 1 de junio, hay defensores de narcotraficantes que deben ser apartados de la lista, ¿sí? Pero consideró que no representan un riesgo para el proceso. Bueno, pues estas elecciones tan polémicas y en donde se trata de limpiar el poder judicial, viene ahora este reconocimiento que viene a seguir despertando las alertas y las dudas de este proceso. Vamos a escuchar cómo lo dijo Gerardo Fernández Noroña.
Si hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder, no deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad. Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos acreditado con una conducta sistemática.
El Consejo Nacional de Morena sesionará el próximo 4 de mayo para avalar las reformas estatutarias que prohíban el nepotismo y fijen las reglas de piso parejo en los procesos electorales. La líder nacional del partido, Luisa María Alcalde, informó que el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, emitió la convocatoria ya a los 300 integrantes de este órgano partidista.
El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, emitió ya la convocatoria para el Consejo Nacional que habremos de realizar el domingo 4 de mayo. Estoy convencida que va a ser un Consejo Nacional fundamental para fortalecer a nuestro movimiento.
Y miren, ayer hubo preocupación después de que se dieron a conocer las cifras, las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que como cada cierto periodo lanza sus pronósticos de lo que viene para el año en curso y para el siguiente. Para México, pues el Fondo Monetario Internacional reportó que prevé una contracción del PIB de 0.3% para este año, lo que significa 1.7% menos de lo que había pronosticado en su informe de enero, lo que levantó las alertas de una posible recesión para el país. Todo esto debido al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, que están pegando a México como a otros países del mundo. Ayer, al ser cuestionada, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no coincide con este pronóstico.
Nos informaron que venía este resultado del Fondo Monetario Internacional. No, pues no conocemos con base en qué lo hacen. No coincidimos. No es que no coincida la presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda, que no coinciden en este planteamiento.
Y bueno, es que también la mandataria recordó que existe el Plan México con el que busca impulsar la economía y además adelantó que el próximo 5 de mayo se va a lanzar un programa para fortalecer la manufactura, mientras que el 16 de mayo se va a presentar nuevas acciones para el sector automotriz. En otros temas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no tiene planes de despedir al jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, después de estas declaraciones que había hecho, también nuevamente atacándole, pidiéndole que renunciara. Sin embargo, pues insiste en que quiere que las tasas de interés bajen, pero el día de ayer ya como que le bajó dos rayitas a su discurso contra Jerome Powell. Vamos a escucharlo.
The press runs away with things. No, I have no intention of firing him.
A la prensa se le ocurren muchas cosas, pero no tengo intención de despedirlo. Me gustaría verlo más activo con sus ideas de bajar los intereses. Es el momento perfecto para bajarlos. Si lo hace, ¿es el fin? No, pero no tengo intención de despedirlo. Así lo dijo. La declaración de Trump supone la reducción de las tensiones tras varios días de duras críticas al jefe del Banco Central por no reducir más las tasas de interés desde su llegada al poder. China se mostró abierto a conversar con Estados Unidos sobre los aranceles después de que el presidente Trump insinuó la posibilidad de llegar a un acuerdo, lo que aumenta las esperanzas de una posible desescalada de estas tensiones y de esta guerra arancelaria. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha impuesto estos aranceles de al menos 10% de 10% a los productos que entran en su país y ya hasta un 145% ha alcanzado estos aranceles, como se les conoce, aranceles acumulativos a gran número de importaciones chinas. Pekín respondió con aranceles del 125% a los productos estadounidenses. ¿Qué dijo al respecto Donald Trump? Escuchemos.
145% is very high. And it won't be that high.
145% es muy alto y no será tan alto. Llegó hasta allá cuando estábamos hablando del fentanilo. Muchos elementos lo hicieron crecer hasta 145%, pero no estará cerca de eso. Bajará sustancialmente, pero no será cero. Elon Musk, CEO del fabricante de autos eléctricos, planea reducir significativamente en mayo las horas que dedica la administración de Donald Trump para centrarse en Tesla, así lo dijo. Poco antes de este anuncio, Tesla dio a conocer los resultados empresariales del primer trimestre del año y miren, no le ha ido nada bien y ahora que dice Elon Musk que quiere dedicarse un poco más de lleno a colaborar con el presidente Donald Trump, pues aquí podría empezarse a ver las consecuencias, dice, donde los beneficios de la empresa cayeron un 71% según este informe con respecto a los tres primeros meses del 2024, una caída mucho mayor a lo previsto por analistas. Es momento de ir a las calles con mi compañero Víctor Sandoval. ¿Cómo amanecen en este martes? Miércoles 23 de abril. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ivette? Muy buenos días. Estoy iniciando actividades esta mitad de semana y bueno, informar que poco a poco ya la circulación se empieza a incrementar, calles y avenidas, el circuito sobre todo Parque Madre Oceanía hacia La Raza, ya alenta la circulación en carriles centrales hasta lo que es la calzada de Guadalupe. En este caso puedo utilizar lo que es Eduardo Molina si se dirige hacia la zona norte o bien el eje central Lázaro Cárdenas. El viaducto también complicada la vialidad desde la zona de Troncoso, Ejepres Oriente y hasta la zona de Medellín con dirección a Periférico, Baja California, Ejepres Sur alternativa, en lo que es la zona oriente, Zaragoza también ya con carga vehicular de Santa Marta hacia la zona de Churubusco, el eje 6, el eje 5 que a esta hora es reversible, son alternativas. Y vete el reporte.
Muchísimas gracias, Víctor Sandoval. Seguimos pendientes de tus informes. Nosotros vamos a ir a una pausa. Recordarles que estamos en Noticias W, nuestras vías de comunicación 55-51-66-8900 para que se pongan en contacto con nosotros. Está Anita para contestar sus llamadas a través también de las distintas plataformas en redes sociales, @WRadioMéxico, @IvetteParga. Ahí nos escribimos, nos encontramos. Y el día de hoy, qué bonita fecha, Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Sí, es la tradición del Día del Libro y la Rosa. De regalar, de dejar una rosa con un libro a esa persona especial o dejarlo por ahí a ver quién los encuentra, a ver quién va a regalar el día de hoy libros y rosas y qué libro van a regalar. Platíquenos a través del 55-51-66-8900 y también a través de nuestras diferentes redes sociales. Además, Día de la Lengua Española, Día de la Lengua Inglesa, un día de los libros, de las letras, de la palabra. Nosotros volvemos, estamos en Noticias W.
Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez. La información más relevante en Noticias W. En Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez.
Muchísimas gracias. Estamos de regreso aquí en Noticias W 6:26, agradeciéndoles ya sus comentarios, sus llamadas, su contacto a través de redes sociales. José de Jesús Briseño, muy buenos y bendecidos días. Muchísimas gracias. Hoy sí festejo la efeméride Día Mundial del Libro. Desde mi infancia, los libros han sido para mí refugio, puertas a otros mundos, maestros, muchas de mis mejores vivencias las llevo o las debo a los libros. Muchas gracias y bendiciones. Ay, qué lindo de compartir este mensaje. Yo creo que sí, todos hemos tenido un libro que nos marcó en la vida o que nos ha ilustrado, que nos ha llevado a viajar por lugares desconocidos, a sumergirnos en muchas historias, a conocer. Entonces creo que lo resume muy bien. Sí, los libros son maestros. También por acá nos dice Violeta San Luis, muy buen día, muchas gracias. Mario Mora, Rigoberto Tobar, Ángel, muchas gracias. Saludos hasta Toluca, claro que sí. Abramsovsky, muy bonita mañana. Gracias a todos los que ya están con nosotros y a través del 55-51-66-8900 también. ¿Cómo van a estar las condiciones del clima el día de hoy? De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la línea seca dice que permanece sobre el norte de Chihuahua y Coahuila, va a tener interacción con una corriente en chorro subtropical con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. e ingreso de humedad. Todo esto que va a propiciar chubascos y lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas y caída de granizo, principalmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como rachas de viento, posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua y también en Coahuila. Por otra parte, canales de baja presión sobre el oriente, centro y sureste del país, con combinación con humedad procedente del Océano Pacífico, originará lluvias y chubascos en estas regiones, oriente, centro y sureste, con lluvias fuertes principalmente en Veracruz, Puebla y Oaxaca, y una circulación en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente de caluroso a muy caluroso en la mayor parte del territorio. Prevalecerá una onda de calor en zonas de Jalisco, también en Colima, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Nuevo León, en San Luis Potosí, en Morelos y Puebla. Entonces, por una parte, ciertos fenómenos meteorológicos estarán causando lluvias, fuertes vientos e incluso hasta torbellinos o tornados en parte del noreste del país, pero también persistirá esta onda de calor que sí ya se resiente en casi toda la República Mexicana.
¿Qué destacan los diarios?
Momento de revisar algunas de las notas principales que destacan los diarios de circulación nacional el día de hoy. Reforma: detienen y sueltan a delegado del IMSS, hallan a funcionario, arma y 3 millones, pero lo niegan, someten a mando en Tamaulipas, difieren por arresto la Secretaría de Seguridad Pública y el Seguro Social. El delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza, fue interceptado y detenido ayer por policías estatales, siendo después liberado en medio de versiones contradictorias. Y empezó a circular esta información. Incluso se le veía ahí cuando estaba siendo objeto de una revisión. Sin embargo, después sale un comunicado por parte de las autoridades de seguridad del estado de Tamaulipas, en donde dice que no se encontró ningún delito que perseguir. Entonces, por eso, pues, estas versiones contradictorias, no sabemos si seguirán las investigaciones al respecto para llegar al fondo de este asunto. También sufre sequía severa 99% de Chihuahua, una situación preocupante que se está viviendo. Reclama Estados Unidos a México por aguas residuales y todo el ritual que se está siguiendo ya, y se los comentábamos al principio, para despedir al Papa Francisco. Además, resisten a Trump 100 universidades. Más de 100 universidades condenaron la interferencia política del presidente de Estados Unidos en el sistema educativo luego de que Trump exigió cambios o les cancelará fondos. Ustedes saben también uno de los pleitos más sonados que ha mantenido el presidente Donald Trump con la Universidad de Harvard, que, como dice, resisten igual que otras universidades y no se están dejando amedrentar por estas amenazas del presidente Donald Trump. Velorio íntimo para el Papa Francisco, dice el Universal, y la fotografía que acompaña su primera plana. Estados Unidos crece ataques contra México en spots y redes. El presidente y congresista republicanos usan en su retórica los temas del fentanilo y migración. Además, acusan abusos comerciales e incumplimiento de acuerdos. Y ayer ya llegó esta reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum al legislativo, que se pretende pasar en fast track para nuevamente pues prohibir esta injerencia en radio, en televisión de cualquier gobierno extranjero y limitar este tipo de mensajes como el que empezó a circular, en donde el gobierno de Estados Unidos pide que no se vaya a Estados Unidos de forma irregular. Noroña y jueces y abogados de narcos en elección judicial. El audio que ya les poníamos aquí en Noticias W hace unos momentos acepta que se nos fueron algunos candidatos que carecen de probidad. También el FMI, aranceles de Trump causarán tropiezo a la economía mexicana. Excelsior: admiten que hay candidatos al Poder Judicial ligados al narco. Y una de las principales notas que abordan las primeras planas, también asesinatos caen 32.9% de acuerdo a las cifras que ayer dan a conocer el Gabinete de Seguridad en la conferencia matutina. Y lo que ilustra casi todas las portadas, pues, es este último adiós al Papa Francisco. México arde, dice Excelsior. En 23 estados del país se registran 104 incendios forestales activos, incluidos 16 en áreas naturales protegidas. Así lo informó la CONAFOR, con una superficie preliminar afectada de 1,749 hectáreas. hectáreas. Milenio, desastre en Tesla, obligamos a retirada del equipo de Trump, planea trabajar solo 2 días por semana como funcionario para frenar pues el desplome del 71% en las utilidades de su empresa. Desactivadas 200 cuentas utilizadas por el narco para reclutar, así lo dijo también ayer García Harfuch, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad. La Jornada avala ley ley que protege a infantes de la violencia ejercida con inteligencia artificial. Si una resolución importante ayer abre la puerta a reglas más modernas sobre tecnología y menores, y es que la mitad de niños y niñas de 6 a 11 años usan internet en el país, genera la inteligencia artificial riesgos graves y específicos, así lo sustenta la Suprema Corte. También otro tema, inspiración no autorizada, fíjense, los vacíos legales, cuántos temas hemos visto como esto, cuántas notas hemos dado a conocer, vacíos legales impiden la defensa efectiva de los diseños y prendas de confección indígena que son retomados por grandes marcas de la moda. Y aquí composición fotográfica de ponchos proporcionada por la senadora Susana Harb de la derecha, es la ilustración de la derecha, a eso se refiere Reforma, de la firma Michael Kors, que se vende, fíjense, un poncho inspirado en lo que se hace aquí en México en 9,000 pesos. Ahí este reportaje especial de la Jornada. El Financiero anticipa FMI caída del PIB de México en 0.3% en el 2025. Y sí, como difiere la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que también ya les comentábamos. Villahermosa se afianza como la peor evaluada. Ayer este informe que da trimestralmente el INEGI sobre la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos en las principales localidades del país. Fíjense, en el primer trimestre la capital de Tabasco fue la ciudad donde sus habitantes se sienten más inseguros. En el porcentaje de las ciudades más inseguras, en primer lugar está Villahermosa, después Culiacán, Fresnillo, Uruapan e Irapuato. Las menos inseguras, San Pedro Garza, la alcaldía Benito Juárez, Piedras Negras, Puerto Vallarta y Saltillo. El Economista, el FMI pronostica contracción de la economía de México, 0.3%. También los temas que ya les hemos mencionado sobre Jerome Powell, también Elon Musk. El Heraldo, arrebatan 190 millones de pesos diarios al crimen con la estrategia de seguridad, según da a conocer el gobierno. En 6 meses el gobierno ha decomisado más de 38 millones de pesos en drogas, organizaciones criminales. También redujo 32.9% el homicidio doloso. El Sol de México, se secan plantas en camellones. Estas fotografías preocupantes de Avenida Chapultepec, Reforma, Insurgentes, Valderas y Chapultepec. Solo por tomar algunos ejemplos, la falta de mantenimiento secó las plantas y flores, así como arbustos de las jardineras y camellones de ciertos tramos de Reforma, Chapultepec, dos de las principales avenidas de la Ciudad de México. El gobierno local canceló un programa y desde hace varios meses dejaron de acudir los trabajadores encargados de regar y abonar la vegetación, según cuentan los vecinos. Y también en otros temas, pues sigue la preocupación, ¿por qué? Por este brote de sarampión que se ha presentado en nuestro país, principalmente en el estado de Chihuahua, en el norte, pero en Texas, fíjense, el brote de sarampión en Texas superó ya los 600 casos y es el más grave en 3 décadas, según dicen las autoridades. El virus se ha propagado a 25 estados en Estados Unidos y suman 800 contagios en todo el país. El 97% de los casos afecta a personas no vacunadas o con estado inmunológico desconocidos. Y por eso la importancia de la vacunación. De hecho, va a comenzar esta campaña, esta Semana Nacional de Vacunación aquí en México. Es muy importante vacunarse, vacunar a los menores y a todas las personas en riesgo. También desde Estados Unidos, esta información y que tiene que ver con la salud, el gobierno del presidente Donald Trump anunció su intención de prohibir todos los colorantes artificiales de los alimentos en Estados Unidos de aquí a finales del 2026. Y es que es una medida respaldada por expertos en salud. La FED, la Administración de Alimentos y Medicamentos, suprime de facto todos los colorantes alimentarios derivados del petróleo en Estados Unidos. Estos colorantes sintéticos derivados del petróleo con efectos nocivos a la salud, se dice que podrían generar cáncer, son tóxicos. Además, estos colorantes muy conocidos en los dulces principalmente, en cereales, en salsas y en bebidas coloradas. Así lo da a conocer desde el gobierno de Estados Unidos. En otros temas, bueno, pues la película Cónclave, ya les decíamos que todos nos volvimos expertos en los cónclaves después de esta película, y quién nos iba a decir que tan pronto íbamos a estar viviendo uno en la vida real, pues registró un aumento del 283% en sus reproducciones en streaming después del fallecimiento del Papa Francisco. La cinta disponible en plataformas streaming generó cerca de 6.9 millones de minutos de visualización tan solo el lunes 21 de abril, día en que se dio a conocer el deceso del pontífice, y seguramente seguirán marcando las cifras porque ya está disponible en las plataformas. En México, Cónclave se posicionó entre lo más visto en Amazon Prime Video, plataforma a la que se integró apenas el viernes pasado. Esta película, pues sí, retrata el proceso de elección de un nuevo papa y fue reconocida con el Oscar a Mejor Guión Adaptado, además de recibir múltiples nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor. En otra información, preocupación por la condición de salud del guitarrista mexicano Carlos Santana, debido a que ayer se reportó que tuvo una emergencia médica, fue hospitalizado de manera sorpresiva poco antes de un concierto que tenía pactado en Texas, en Estados Unidos. De acuerdo con los reportes de la prensa, el artista sufrió una fuerte deshidratación, por lo que fue trasladado en ambulancia desde el Teatro Majestic de San Antonio, donde se encontraba ensayando para su show, esperando el pronto restablecimiento de Carlos Santana, que por ahí también ya había tenido algunos otros problemitas de salud, algunos otros sustos ya nos había dado Carlos Santana, pero confiemos en que esté mejor. Se lo seguiremos reportando. 6:39, nosotros vamos una pausa con algo de Carlos Santana. Ya volvemos. 55-51-66-8900, el número a marcar, a través de redes sociales, @WRadioMéxico, @IbetParga. Estamos de regreso. A nombre del titular de este espacio, mi compañero Carlos Zúñiga Pérez, lo saluda Ibet Parga Ávila. 6:45, seguimos con la información. Vamos a los estados porque se vivieron jornadas violentas en varias entidades. Guanajuato registró al menos 10 homicidios en distintas partes del estado. De esto nos cuenta mi compañera, la corresponsal allá en la entidad, Blanca Mireles. Adelante, Blanca.
Hola, muy buenos días, Ivette, te saludo con gusto desde el estado de Guanajuato para darte estas lamentables noticias, donde el estado se llena pues de nueva cuenta de violencia con 10 personas sin vida, esto en diferentes municipios del estado de Guanajuato, empezando por el municipio de Paso el Alto, donde 3 hombres fueron encontrados sin vida la tarde de lunes tirados sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de San Antonio Calichar, ya muy cerca con los límites del estado de Querétaro. Se sabe que estas personas, se trata de el padre y sus 2 hijos, entre ellos uno adolescente. Asimismo, trascendió de manera extraoficial que las víctimas habrían sido privadas de su libertad antes de ser asesinados. Sin embargo, esta información no ha sido corroborada por la Fiscalía General del Estado. Otro de los hechos se dio en el municipio de Salvatierra, donde hombres armados ingresaron a un bar denominado La Taberna, ubicado en el Boulevard Posadas Ocampo, en donde asesinaron a 3 personas en ese momento y lesionaron a 3 más. Posterior se dio la información de que uno más murió ingresando a un hospital de la ciudad, sumando con ellos 4 personas sin vida y 2 más lesionadas, las cuales hasta el momento no han sido identificadas. Y nos vamos rápidamente al municipio de León, donde la noche de lunes se reportó una agresión a elementos de la Subsecretaría de Investigación, quienes realizaban trabajos en la colonia 10 de Mayo de la ciudad de León, mismos que fueron agredidos, y inicialmente se hablaba de un hombre lesionado, el cual fue llevado a recibir atención médica. Sin embargo, posterior se informó de su fallecimiento. La persona fue identificada como Jonathan, de 31 años de edad, quien era elemento adscrito al área de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y quien hasta el momento pues ya se confirmó también este hecho por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la mañanera de este martes. Posteriormente nos vamos al municipio de Apaseo el Grande, donde una mujer identificada como María fue localizada sin vida en el camino que conduce a la comunidad de Coachití, y la misma tenía impactos por arma de fuego hasta el momento. De igual manera, las investigaciones son llevadas por la Fiscalía Estatal. Finalmente, en el municipio de Celaya, un hombre más fue asesinado en la colonia Valle Hermoso la tarde de lunes. Hasta el momento, no hay detenidos en ninguno de estos casos. Hasta aquí mi reporte, informó para W Radio Blanca Mireles.
Gracias, Blanca Mireles, en este recorrido lamentablemente violento por lo que está ocurriendo en la entidad. Un saludo y un abrazo a todos los que nos escuchan allá en Guanajuato. En Veracruz ocurrió un ataque armado que dejó 3 personas fallecidas, esto en Papantla. Cuéntanos, Yadira Paredes.
Hola, Ivette, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, ayer por la tarde, alrededor de las 5 p.m., fueron interceptados en la carretera que lleva a la comunidad El Volador, en el municipio de Papantla, al norte de la entidad veracruzana, 3 personas que fueron ejecutadas por hombres armados. Los cuerpos de las 3 víctimas quedaron tendidas sobre la carretera y fueron los propios conductores quienes llamaron al 911 para reportar los hechos. Hasta el lugar llegaron elementos de los 3 niveles de gobierno en un operativo coordinado para activar el código rojo en la zona norte de la entidad, en la zona de Papantla, y también personal de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado para levantar los primeros indicios. Lo que se sabe es que sujetos armados, sin dar a conocer exactamente el número, pues llegaron a esta zona desolada, interceptaron la camioneta en la que viajaban las 3 víctimas y dispararon contra ellos. Los cuerpos de 2 de los ocupantes quedaron sobre la carretera y 1 al interior de la cabina de la camioneta. También, bueno, pues estamos en espera de que la Fiscalía General del Estado dé a conocer los resultados de las primeras investigaciones y la línea de investigación que se va a seguir en torno a este caso. La violencia del norte del estado ha sido frecuente. Apenas el pasado lunes fue ejecutado un empresario farmacéutico en el municipio de Tuxpan, muy cerca de Papantla, que suman ya 4 empresarios asesinados en lo que va de este año. La información desde Veracruz. Muy buen día, Ivette.
Muchas gracias, Yadira Paredes. Y ahora nos vamos hasta Sinaloa porque fueron encontrados algunos cuerpos en una fosa clandestina al sur de Culiacán, además de otros hechos violentos en distintos puntos de la entidad. Andrea Dorantes, nuestra corresponsal en Sinaloa, que como siempre nos trae el pulso de lo que está ocurriendo. Adelante, Andrea.
¿Qué tal, Ivette? Te cuento que ayer por la mañana el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras, en compañía de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y Elementos de la Defensa, localizaron varias fosas clandestinas con 11 cuerpos enterrados en una zona agrícola perteneciente a la Sindicatura de Costa Rica en Culiacán. De acuerdo a los informes de las autoridades, las víctimas todavía se encuentran en calidad de desconocidas debido al estado de descomposición en el que fueron encontradas. Según los primeros reportes, la búsqueda inició tras recibir información sobre la posible presencia de 2 o 3 cuerpos en la zona. El reporte del hallazgo de estas personas se realizó desde hace 5 días, sin embargo, ninguna autoridad había encontrado el punto exacto donde se encontraban los cuerpos. Durante el rastreo se localizó primero una osamenta y posteriormente se encontraron más restos. Las autoridades continúan trabajando en la identificación de los restos humanos semienterrados. Y por otra parte, Ivette, recordarás que ni el sábado ni el domingo pasado se habían registrado homicidios en el estado, pues al parecer los integrantes de la delincuencia organizada ya regresaron de sus vacaciones. El lunes la Fiscalía General del Estado reportó 6 homicidios en Sinaloa y ayer martes al menos 7 asesinatos se registraron en el estado. Así las cosas aquí en Sinaloa, Ivette.
Muchas gracias, Andrea. Y en Baja California se registraron 2 ataques directos en los municipios de Mulegé y La Paz, esto en Baja California Sur, donde resultaron muertos un mando militar y un mando de la Agencia Estatal de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ya están en marcha las investigaciones y también para dar con los responsables.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
Es momento de escuchar a nuestro experto en finanzas personales, Roberto Aguilar, como cada mañana. ¿Cómo estás, Roberto? Te saludo. Muy buen día.
Hola, Ivette. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que ayer se dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Y bueno, pues el tema es que la percepción donde más inseguros nos seguimos sintiendo, Ivette, es en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública. Y bueno, pues al final del día el tema es que no los podemos evitar porque para muchos es nuestro principal punto de contacto entre el banco y nuestras operaciones, nuestros recursos. Por eso fíjate que es importante recomendar o recordar justamente las recomendaciones de que nos comparte la Condusep cuando acudamos a un cajero. Y luego el primero que tiene que ver y ver es tratar de no utilizar aquellos cajeros poco iluminados, concurridos o ubicados en lugares aislados, sobre todo en horas de poca afluencia de personas. Hay que, número dos, abstenerse de usarlos cuando alrededor o dentro de la cabina se note la presencia de individuos sospechosos. Número tres, hay que de preferencia lleguemos al cajero con una tarjeta en la mano, evitando tiempo para sacarla y realizar operaciones, pues esto implica más riesgo. Número cuatro, siempre es recomendable revisar el aspecto del cajero para evitar, ahora ya le ponen algunos dispositivos que se tragan tu tarjeta, y bueno, ese es otro de los temas también que hay que tener mucho cuidado. Y número cinco, es desconfiar de los cajeros que donde aparezcan letreros o comunicados, ya que las instituciones nunca solicitan información confidencial a través de estos medios. Y número seis, nunca aceptar colaboración justamente de alguna persona extraña. Ya ves que no faltan los que luego se acercan.
Los acomedidos.
Exactamente, a las personas adultas mayores, y ese es un tema muy complicado. Así es que, fíjate qué interesante, porque 69% de la población es la que se siente insegura. Así que 7 de cada 10 nos sentimos inseguros cuando vamos a un cajero automático. Así es que tomemos precauciones. Y el tipo de cambio, y fíjate, está cotizando en estos momentos, bueno, ya ni de creerlo, 19.53. Así es como está cotizando el tipo de cambio. Con esto, fíjate, tenemos ya una apreciación, una ganancia en el año de más de 6% y en el mes de 4.5%. Por ahí se podría regresar un poquito, porque luego de que el presidente Trump le bajara dos rayitas a sus amenazas contra la Reserva Federal y China, se han estabilizado un poco los mercados. Pero bueno, importante y destacable lo que está sucediendo también con nuestra moneda.
Creímos que ya no lo volvíamos a ver, ¿verdad? Por debajo de los 20 pesos, sobre todo después de lo que pasó en las últimas semanas.
Totalmente, y no lo vimos arriba de los 21, más que en febrero, te acordarás, 21, 28 es el máximo del año, pero de ahí ha estado relativamente estable el tipo de cambio. Ojalá así continúe.
Claro que sí, querido Roberto. Y también, atención, bueno, ya que hablabas de estos fraudes, de estas estafas, o de quien quiere aprovecharse de las personas, pues ayer ya lo comentaban así las cosas, Gaby Barkentin, pero se ha vuelto tendencia en las últimas horas esta presunta llamada, ¿no? Desde Reino Unido con el prefijo internacional más 44 correspondiente a Reino Unido. Ya hablaremos con más calma, si quieres, el día de mañana.
Si quieres mañana.
Pero para que pongan mucha atención, y sí es un tema que está causando mucha preocupación entre los usuarios y que cada vez le está pasando a más personas, a personas cercanas que reciben esta supuesta llamada de Reino Unido.
Totalmente, ofreciéndote un trabajo, yo ya me había emocionado, Ivette, pero mañana platicamos.
Ya te nos ibas.
muy buenos días.
Muchísimas gracias, Roberto, que tengas un excelente día. Nosotros nos estamos despidiendo de Noticias W. Muchísimas gracias por su atención, por haber estado con nosotros esta primera hora de información. Pero antes de irnos, ¿qué creen? Tenemos regalitos para todos ustedes. Si quieren acudir el próximo 7 de mayo a la Arena Ciudad de México para disfrutar de esta banda escocesa, de las más exitosas de la historia, Simple Minds, ustedes pueden estar ahí. 5 pases dobles para que acudan a este concierto. Que tienen que hacer, marcar en este momento el 55 51 66 8900 y pedirle uno de estos pases dobles a Anita. Recuerden que W Radio te invita. Yo me despido, que tengan un excelente día. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre del titular de este espacio, mi compañero Carlos Zúñiga Pérez. Ya seguimos con Así las Cosas. Quédense con la programación de W Radio. Excelente día, un abrazo.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.